Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Un programa de ópera en su edición 611. En esta 14ª temporada, 14 años ininterrumpidos por Radio Nacional Clásica, todos los domingos de 9 a 11, este programa creación de Marcelo Lombardero, que hoy está ausente con aviso porque él está en Chile estrenando una ópera y justamente vamos a hablar de ella en un ratito, pero bueno, le damos la bienvenida a todos, gracias por sus mensajes, por dejarnos sus comentarios por Facebook, también por enviarnos los mails a unprogramadeopera@gmail.com. Y aquí estamos grabando este programa que sale el domingo 20 de marzo, este segundo programa de la temporada 14, y lo vamos a dedicar a un siglo de ópera, de 1922 a 2022. Vamos a hacer un recorrido, como era habitual que lo hiciéramos hace algunos años, en donde tomamos una ópera por década. En este caso, en las décadas que terminan con el número 2. Pero para ya spoilear rápidamente lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar algo que se estrenó precisamente el viernes pasado, el 18 de marzo, en el Teatro del Lago de la ciudad chilena de Frutillar. Es la creación de el compositor chileno Sebastián Errázuriz, la ópera Patagonia, que tuvo la dirección escénica y dramaturgia de Marcelo Lombardero. Esta ópera rescata la expedición de Magallanes hace 500 años, en 1520, y aquí encontró a los pueblos originarios, a los tehuelches, que él llamó Patagones. Lo que hace el compositor chileno Errázuriz con su libretista Rodrigo Osadón es darle una mirada desde nuestra propia tierra y cambiar esa óptica tan común en las óperas europeas, en donde siempre el otro era visto desde su perspectiva, y así, por ejemplo, gente de otras tierras hablan el mismo idioma que los conquistadores. Aquí pasa algo muy particular. El compositor investigó la lengua tehuelche. Este lenguaje particular lo hace con la ayuda de un antropólogo que investigó la lengua tehuelche, y una lengua que se creía extinta, pero por la tradición oral se seguía hablando en determinados grupos. Es así que el compositor toma esos fonemas y esa manera de hablar para recrear una manera de cantar ópera desde el siglo XXI. Esta ópera de cámara pospandemia, como así le llaman sus autores, es la primera que se estrena este año desde nuestro continente, y es todo un gusto compartir con ustedes este monólogo de Golenkong por la mezzosoprano Evelyn Ramírez, la Orquesta de Cámara de Valdivia y la dirección de Rodolfo Fischer en una grabación en vivo desde el Teatro del Lago de la ciudad chilena de Frutillar. En el comienzo de un programa de ópera escuchamos el monólogo de Golden Kong por la mezzosoprano Evelyn Ramírez, esta ópera de Sebastián Errázuriz llamada Patagonia, estrenada el viernes pasado en el Teatro del Lago de la ciudad de Frutillar, con la Orquesta de Cámara de Valdivia, dirigida por Rodolfo Fischer, en una grabación en vivo. Continuamos con un programa de ópera y seguramente cuando vuelva Marcelo a Buenos Aires nos contará más sobre este estreno mundial de Patagonia, de Sebastián Errázuriz, allí en el Teatro del Lago de Chile, que ahora dentro de una semana estará subiendo al Teatro Bio Bio de Concepción, también de Chile. Así que seguramente escucharemos otros fragmentos de esta primicia mundial que estamos difundiendo aquí en un programa de ópera. Continuamos entonces con este recorrido, esta propuesta para esta noche de este programa, que es recorrer durante estas dos horas las creaciones líricas que se realizaron durante un siglo. Y elegimos un año por década, todos esos años que terminan en dos. Y vamos a ir un siglo atrás, en 1922. Allí se estrenan varias óperas y de todas ellas elegimos una en particular. Para leer la lista, se estrenó Santa Susana de Hindemith, El Enano de Zemlinsky, La Bella Durmiente del Bosque de Respighi. Y en París se estrena en un programa doble a partir de una propuesta de Sergei Diaghilev para sus ballets rusos, la ópera Mavra y la historia burlesca cantada y actuada Renard. Estas dos creaciones líricas son del compositor ruso Igor Stravinsky, y de las dos elegí Renard por ser tan particular, por presentar una concepción escénica y teatral disruptiva para lo que uno espera de una ópera, esta idea que los bailarines representen la historia del zorro que quiere cazar o comerse al gallo, mientras que en el foso de la orquesta están cuatro cantantes, dos tenores y dos bajos, que van contando y se van pasando los personajes de voz en voz. No hay ninguno que esté definido, que uno sea el zorro, otro el gallo, otro el gato. Así que es particular cómo se concibe esta obra para ser actuada y cantada al mismo tiempo. El ensamble es un ensamble pequeño, liderado por un cimbalón, este instrumento tan particular y que tan húngaro y tan eslavo, y el ensamble además está compuesto por una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, dos cornos, una trompeta, una frondosa percusión, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. Y aquí se va a desplegar toda la creatividad de Stravinsky en esta fase en donde estaba asociado a los ballets rusos. Recordemos que en 1913 tuvo ese gran escándalo de la Consagración de la Primavera. Este Renard es como una especie de continuación por esta cuestión de utilizar los ritmos sincopados, el metro irregular, la repetición de pequeñas frases musicales y toda esta idea polifónica y muy enérgica que tiene su música. Entonces vamos a escuchar esta primera escena de Renard, de Igor Stravinsky, en una versión dirigida por Esa-Pekka Salonen en 1991 con la London Sinfonietta, los tenores John Aller y Nigel Robson, el bajo John Tomlinson y el barítono David Wilson Johnson.
Yeah.
Escuchamos la escena 1 y 2 de Renard de Igor Stravinsky, ópera estrenada en 1922, hace 100 años, por los tenores John Aller y Nigel Robson, el bajo John Tomlinson y el barítono David Wilson Johnson. La London Sinfonieta, con dirección de Esa Pekka Salonen, en una grabación de 1991. Seguimos el recorrido por este siglo de ópera y en un programa de ópera, valga la redundancia. Y vamos a pasar a la década del 30, precisamente al 16 de marzo de 1932, donde se estrena una ópera de concierto, una forma también particular. Recién hablábamos de Renard y su particular puesta en escena. La concepción de esta ópera de concierto que se estrenó en el Carnegie Hall de Nueva York, del gran compositor italiano Ottorino Respighi, este compositor genial, orquestador, conocido por sus poemas sinfónicos, pero que también tiene una enorme producción lírica, no tan transitada, pero aquí en un programa de ópera siempre tratamos de reivindicarla. Él pensó en este concepto teatral de ópera de concierto, una ópera para ser representada dentro de una sala una sala sinfónica. Pensaba que además de estar la orquesta, tenía que haber un tríptico a la manera medieval de pinturas, y de ese tríptico surgían los personajes. La historia es la de Santa María de Egipto, la ópera se llama María Egipcíaca, y retrata la historia de esta santa que en principio fue prostituta y luego va a Jerusalén para conocer a su Dios, y precisamente en el acto segundo, que es lo que vamos a escuchar, trata de ingresar a la iglesia. Hay un peregrino que le impide el paso, pero ella trata de convencerlo en una larga aria, una aria maratónica, porque es bastante larga, y en donde confiesa sus pecados y demuestra su arrepentimiento por su vida, y escucha la voz de un ángel que le dice que vaya a la cueva del ermitaño más allá del río sagrado, y allí va a encontrar el perdón. Toda esta escena es la que vamos a escuchar ahora en una grabación de 1989, grabada para el famoso sello discográfico húngaro, Ungaratón. Estas grabaciones que hacía el director italiano Lamberto Cardelli con el coro de la radio y televisión húngara, la orquesta del Estado de Hungría, y el protagonismo de la soprano Verónica Kinches como María y Kathleen Farkas como la voz del ángel. Escuchamos entonces esta aria del segundo episodio de María Egiziaca del compositor italiano Ottorino Respighi, estrenada en 1932.
Thank you.
Programa de ópera escuchamos O Bianco Astore, O Salutare che non osso nomare, aria del segundo episodio de María Egisíaca de Ottorino Respighi, ópera estrenada en 1932, por la soprano Verónica Quinches como María, Katrin Farkas como la voz del ángel, el coro de la radio y televisión húngara, la orquesta del Estado de Hungría y la dirección de Lamberto Gardelli en 1989. Seguimos recorriendo este siglo de ópera y llegamos al año 1942, muy particular, y la ópera elegida también es particular, es como una especie de cierre a una tradición operística. Estamos hablando de Capricho, de Richard Strauss, esta última obra concebida por el compositor alemán, junto al libretista y director de orquesta Clement Krauss, una pieza conversacional en música que tiene como tema el mismo tema que ese divertimento de Antonio Salieri, prima la música y poi le parole, primero la música y después las palabras, y retrata la atmósfera diosochesca en un salón de París, donde una condesa discute con sus invitados sobre ¿qué es más importante en la ópera? ¿Las palabras o la música? Todo este debate estético en medio de 1942 en una Alemania ya en llamas, por así decirlo, es como una cápsula, ¿no? Una burbuja a los acontecimientos sociales que estaban ocurriendo. Esta estética postromántica de Richard Strauss, que se refleja en esta orquestación y estas líneas de canto opulentas y con una voz de una cantante casi wagneriana. Recordemos que en el estreno del 28 de octubre de 1942, la soprano Victoria Urzelac, que fue la destinataria de este rol straussiano de la condesa, y allí se ve toda esta línea melódica y esta expansión lírica tan particular de Richard Strauss, y es como una mirada hacia el pasado. Nosotros hicimos este recorrido de estas primeras décadas del siglo XX con Renard y María Egesíaca, pero en el medio están todas las expresiones de vanguardia que precisamente no se estrenaron ni en 1922 ni en 1932, pero por allí estaban Arnold Schoenberg, estaba Alban Berg, estaba Kurt Weill, estaba Ernest Krenek, y eran todas estéticas mucho más diferentes a lo que Richard Strauss proponía en Capricho. Digamos que es una extensión a la estética que ya desde El Caballero de la Rosa de 1911 iba cultivando. Entonces, era un compositor en sus últimos años de vida, debatiéndose sobre un problema estético entre las palabras y la música. Bueno, todo este tema también estaba presente en la obra de teatro que Marcelo Lombardero, creador de este programa, estuvo representando en el Teatro San Martín antes de la pandemia, en 2019. Bien, aquí vamos a escuchar entonces el monólogo final, este fragmento del monólogo final de Capricho, esta maravilla vocal, por la soprano Renée Fleming como la condesa. Al final se va a escuchar la voz de Walter Berry como el mayordomo, la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Christoph Eschenbach en 1999.
Yeah.
En un programa de ópera escuchamos la escena final de Capricho de Richard Strauss, ópera estrenada en 1942, por la soprano Renée Fleming como la condesa, el barítono Walter Berry como el mayordomo, la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Christoph Eschenbach en 1999. Llegamos a 1952 y vamos a abordar la ópera Boulevard Solitude del compositor alemán Hans Werner Henze. 10 años después de Capricho aparece esta ópera de Henze que lo va a catapultar a la fama en su país y también en Europa, y también lo va a elegir como uno de los operistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Influenciado por Stravinsky, por la tonalidad, por el serialismo, por la música italiana, por el jazz, todas estas fuentes de inspiración conjugan la estética de Henze en sus obras y lo hace de una manera muy particular. Para Boulevard Solitude, ópera estrenada el 17 de febrero de 1952 en Hannover, va a tomar un tema operístico por excelencia, que es la historia de Manon Lescaut, esta historia que ya Puccini, Massenet, Auvert y otros tantos habían tomado para sus óperas. Toman la novela del abate Prévost de 1731, y la vuelve a escribir desde una vista desde un punto de vista más actual. Es una ópera que está situada en la contemporaneidad, y así se van a escuchar las sirenas de un tren, toda esta cuestión que ya aparecía en la primera mitad del siglo XX, que era poner en escena elementos modernos. Es interesante como Henze retoma la tradición operística cantada y puede generar una estética tan particular como personal. Luego va a ser el objeto de las críticas de los vanguardistas, sobre todo de la escuela de Darmstadt, con Pierre Boulez a la cabeza, que va a mandar a quemar los teatros de ópera porque piensan que es un género perimido. Sin lugar a dudas, Henze se sitúa férreamente en el género y lo transita y lo habita con distintas influencias para hacerlo efectivo teatralmente. Lo que vamos a escuchar es la primera escena. Vamos a ver cómo es el primer encuentro de Armand de Grue con Manon en esta estación de tren. Ella está por tomar el tren para ir a Lausanne con su hermano, para ir a un internado, y instantáneamente Armand cae rendido ante la belleza de Manon y se enamora de ella y le propone escaparse a París. Eso es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta cuestión rítmica tan stravinskiana, pero también los ruidos de sirenas, de distintos timbres, y sobre todo una vocalidad muy operística y muy lírica. Esto es ópera. Vamos a escuchar entonces una versión grabada en 1987 con la soprano Elena Vasilieva como Manon, Jérôme Prouvet como Armand, la orquesta de los reencuentros musicales francesa, con la dirección de Ivan Angelov. Escuchamos el primer cuadro de Boulevard Solitude en la estación de Hans Werner Henze, ópera estrenada en Hannover en 1952, por la soprano Elena Vasilieva como Manon, Jérôme Prouvet como Armand, la orquesta de los encuentros musicales francesa, con dirección de Ivan Angelov en 1987. Seguimos en este recorrido de un siglo de ópera por décadas y llegamos a 1962, cuando el 12 de agosto se estrena una ópera radiofónica, este tipo de ópera pensada para ser escuchada por la radio, es muy propio de la segunda mitad del siglo XX, este formato de ópera, ya cultivado por Benjamin Britten, Giancarlo Menotti y otros tantos más. Aquí, el 12 de agosto, por la RAI, se estrena Don Perlimplim, esta ópera de Bruno Maderna, basada en la balada amorosa de Federico García Lorca, Amor de Don Perlimplim con Belisa en su jardín, Aleluya erótica en cuatro cuadros y un prólogo. Hablábamos de lo particular que era la estética de Gense. Aquí también Bruno Maderna, también vanguardista, salido del círculo de Darmstadt, plantea una ópera particular en donde el personaje Perlimplim está representado por el sonido de la flauta, en tanto Belisa es una soprano. Luego hay varios actores, una actriz hace de Marcolfa, dos duendes están también representados por dos actores, y la madre de Belisa es un cuarteto de saxofones. Esta concepción sonora, más que por la palabra, es sumamente interesante y propio de la época, 1962, en los 60, con esta combinación de textos hablados, melodías o giros melódicos por parte de la flauta, los saxofones. También por allí se escucha algún giro de jazz y sobre todo hay todo un tratamiento electrónico de la música, de grabaciones y de mixeos, de mezclas de sonidos, en donde generan estos climas dramáticos y amorosos del amor de Don Perlimplim y Belisa. Escuchamos entonces el comienzo de la obra de Bruno Maderna, en donde se va a escuchar al flautista Lorenzo Massaglia como Don Perlimplim, la actriz Ana Nogara como Marcolfa y la soprano Alda Caiello como Belisa. El Divertimento Ensemble, con la dirección de Sandro Gorli, en 1996.
E così arriva la prima notte di nozze. Per gli sposi viene preparata una bellissima camera. Al centro un grande letto con baldacchino a pennacchi di piume. Belisa è in camicia da notte, una cascata di pizzi le scende fino ai piedi, ha i capelli sciolti e le braccia nude. Ma Perlimplim non le bada, è perso in estatici pensieri.
La domestica ha profumato la stanza di Timo anziché di menta come l'avevo ordinato. Chi mi cercherà con ardore mi troverà. La mia sete non si spegne mai. musica. Dio mio, che musica. Per Plin? È un bel nome per Plin. Grazie. Cioè? Di pure. Oh, cavalierino mio, ma questo è il tuo dovere. Sì. Perché sì. E con le altre donne? Ora mi spaventi. È l'orologio. Sono le 5. È ora di dormire, maritino mio. Spegni la luce, se vuoi. Che vuoi, bambino mio? Che vuoi, caro?
En un programa de ópera escuchamos el comienzo de la escena 1 de Don Perlimplim, ópera radiofónica de Bruno Maderna estrenada en 1962, por el flautista Lorenzo Misaglia como Don Perlimplim, la actriz Ana Nogara como Marcolfa, la soprano Alda Caiello como Belisa, el Divertimento Ensemble con dirección de Sandro Gorli en 1996. Llegamos a la década del 70, más precisamente en 1972 se estrena en el Royal Opera House una gran ópera en inglés de Peter Maxwell Davies. Se llama Taverner y está basada en la historia del compositor del siglo XVI, John Taverner. Peter Maxwell Davies nació en 1934 y falleció en 2016. Formó, cuando era estudiante, un grupo que se llamaba New Music Manchester junto a otros compositores como Harrison Birtwistle, Alexander Gurr, y con ellos empezó a gestionar toda una difusión de sus propias obras, música contemporánea. Y Maxwell Davies tiene en su haber 8 obras escénicas, desde el famoso monodrama 8 canciones para el Rey Loco de 1969. Taverner, la obra que se estrenó el 12 de julio de 1972 en el Covent Garden en Londres, es tal vez su obra más grande hasta ese momento, un proyecto que ya venía pensando en sus días del grupo New Music Manchester y que hasta ese momento no pudo concretar. Obviamente es una obra grande, con una orquesta grande, un elenco numeroso, y lo que vamos a escuchar ahora es la escena de la capilla, en donde Taverner se convirtió al protestantismo, dejando de lado su fe católica, y hay un juicio en donde condena al abad Blanco por cargos de herejía. Todo esto es lo que vamos a escuchar, en donde se va a evidenciar el manejo musical de materiales antiguos, como la música renacentista del propio Tabernard, y un estilo expresionista en el canto, muy influenciado de las vanguardias de los años 20 alemanas. Se va a escuchar bien eso en las voces que contrastan en este arcaísmo renacentista con un lenguaje más moderno, más actual. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, esta escena de la capilla que da comienzo el segundo acto de Tabernard de Peter Maxwell Davis, y lo vamos a escuchar por el bajo barítono Quentin Hayes como el abate blanco, el tenor Martin Hill como John Tabernard y el bajo barítono Stephen Richardson como el capitán. Las London Voices, la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres y la dirección de Oliver Knussen en una grabación de 1997.
Thank you. commands that the monasteries be forthwith dispossessed, and all their wealth and goods be handed over to us, his commissioners. If after dissolution attempt is made to return as religious, we shall cause offenders to be hanged from pieces of timber out of the steeple, or to be put to execution as we shall think meet for the example of
others. Escuchamos la escena de la capilla del segundo acto de la ópera Taverner, de Peter Maxwell Davis, estrenada en 1972, por el bajo barítono Quentin Hales como el abate blanco, el tenor Martin Hill como John Taverner, el bajo barítono Stephen Richardson como el capitán, London Voices, la orquesta sinfónica de la BBC y la dirección de Oliver Newsom en 1997. Llegamos a 1982 y volvemos a el país del origen de la ópera, Italia, y lo hacemos con un compositor muy particular del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, como es Luciano Berio. Luciano Berio, para el Teatro a la Scala de Milán, estrena en 1982 con un libreto de Italo Calvino, La Vera Storia. La propuesta de Berio con Calvino para esta ópera es recontar el libreto de Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Toman una ópera del repertorio italiano propia de su tradición y la reversionan, la deconstruyen, podríamos decir, en donde la vera historia, esta historia verdadera, es justamente esa historia que Azucena le cuenta al final al conde de Luna, revelando quién era Manrico, que era su hermano, y bueno, el intercambio de hijos y la venganza de esta gitana. Lo que hace Berio es en la primera parte hacer bloques muy definidos de ensambles, dúos y entrelazados por una cantatrice, una cantante popular que canta baladas y que hace intermediario entre estos momentos más líricos y tradicionales, tan operísticos, y cambia totalmente el registro, ¿no? Esta idea de collage tan propia de Berio en todas sus producciones se ve reflejada en este primer acto de La Vera Storia, en donde se puede escuchar un canto lírico a lo Verdi, pero seguidamente se va a escuchar la voz de Milva haciendo de la cantatrice en esas baladas con una instrumentación muy pequeña. Esta afición que tenía Luciano Berio por el canto popular, recordemos las canciones folclóricas y otras obras más, en donde recrea ese sonido tan particular de la voz cantada. Aquí entonces vamos a escuchar una escena de La Vera Storia tal cual se hubiera escena en 1982 en la Scala de Milán. Vamos a escuchar La Pregriera, la Balata 3 y la Balata 4 por Milva, que es la cantatrice, Alexandrina Milcheva como Ada, Oslavio di Credico como il prete, el coro y la orquesta del Teatro alla Scala de Milán con dirección del propio autor Luciano Berio. En un programa de ópera escuchamos la preguiera Ballata 3 y Ballata 4 de la primera parte de La Vera Storia, ópera de Luciano Berio e Italo Calvino, estrenada en la Scala de Milán en 1982. Allí se escucharon a Milva como la cantatrice, la mezzosoprano Alexandrina Milcheva como Ada, el tenor Oslavio Di Credico como el prete, el coro y la orquesta del Teatro alla Scala de Milán con dirección de Luciano Berio, una grabación en vivo en la Scala en 1982. Continuamos con un programa de ópera y llegamos a 1992, ese año tan particular de la llegada del Colón a América. Por ese motivo se estrenó The Voyage en el Metropolitan Opera House de Nueva York, de Philip Glass. Pero no es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar otra conquista, la conquista de México, de Wolfgang Grimm, estrenada en la Ópera de Hamburgo en 1992. Esta obra, que hemos abordado un par de veces, está basada en un texto de Antonin Artaud y también mezcla con poemas de Octavio Paz. Cuenta la llegada de Cortés a México y su encuentro con Moctezuma. Moctezuma es representado por Rin por una soprano. Esto también es sumamente particular. Comenzamos este programa hoy a las 9 de la noche hablando justamente de este encuentro del otro, ¿no? De justamente ante el estreno mundial de este año de la ópera Patagonia de Errázuriz. Aquí es otro encuentro con el otro, es en México, y a través de la mirada de un compositor alemán, un compositor que había estado en el círculo de Darmstadt, que había sido discípulo de Stockhausen. Sin embargo, genera un lirismo muy muy particular hacia el final de la obra, en donde ya Moctezuma ha muerto. Cortés sueña frente a su estatua y comienza el funeral de Moctezuma, lo que provoca un enfrentamiento entre los aztecas y los españoles. Esto no ocurrió en la realidad. Y cuando todos están muertos, se escuchan por primera vez a dúo las voces de Cortés y Moctezuma cantando los últimos versos del poema de Octavio Paz, Razón Raíz. Los últimos versos del poema de Octavio Paz, Raíz del Hombre, que dicen así: no hay vida o muerte, tan solo tu presencia, inundando los tiempos, destruyendo mi ser y su memoria. En el amor no hay formas, sino tu inmóvil nombre como estrella. En sus orillas cantan el espanto y la sed de lo invisible. Y aquí lo vamos a escuchar tal como fuera interpretado en el estreno en Hamburgo en 1992 por la soprano Renate Welle como Moctezuma, el barítono Richard Salter como Cortés, la Orquesta Filarmónica de Hamburgo con dirección de Ingo Metzmacher en 1992. En un programa de ópera escuchamos Moctezuma y Cortés se enfrentan, escena final de La Conquista de México, ópera de Wolfgang Ring estrenada en 1992 por la soprano Renate Vele como Moctezuma y el barítono Richard Salter como Cortés. La Orquesta Filarmónica de Hamburgo, con dirección de Ingo Metzmacher, en 1992. Año 2002, ya pasamos a este siglo y vamos a encontrarnos con un viejo conocido que aquí en este viaje que hicimos imaginario durante un siglo no lo habíamos llegado a mencionar, y es un contemporáneo a Luciano Berio. Estamos hablando de Salvatore Sciarrino, con su estética particular del silencio, del susurro y de la sutileza sonora. Para el Festival de Schwetzingen en 2002 compone Macbeth, sobre la tragedia de Shakespeare. Y lo que vamos a escuchar es justamente la escena en donde Lady Macbeth y su marido están por asesinar al rey Duncan, y lo van a escuchar ustedes en este lenguaje tan particular y esta manera de expresar líricamente el diálogo de los esposos, con un tremolando del ensamble orquestal, que es un ensamble pequeño, generando tensión y un sonido constante del sonido del golpe de la puerta. La vamos a escuchar una grabación en vivo del Festival de Salzburgo de 2011 con el barítono Otto Ketzmeier como Macbeth y la soprano Anna Radziecka como Lady Macbeth. El Klangforum Wien, con la dirección de Evan Christ. Escuchamos Chi batte, escena final del primer acto de la ópera Macbeth de Salvatore Sciarrino, estrenada en 2002. Por el barítono Otto Ketzmeier como Macbeth, la soprano Anna Radieska como Lady Macbeth, el Kampfhorn Wien con dirección de Evan Christ en una grabación en vivo en el Festival de Salzburgo de 2011. Y llegamos al final de este programa dedicado a un siglo de ópera. Hicimos un recorrido desde 2022 a 1922 y llegamos a la década de 2010, que sería 2012. Y lo vamos a hacer con un clásico de un programa de ópera, una ópera que nos gusta mucho y nos da placer escucharla, que es Written on Skin, del compositor inglés George Benjamin. Esta ópera, estrenada en el Festival de Aix-en-Provence, está compuesta sobre un texto del dramaturgo inglés Martin Crimp, que recrea la historia de un protector y su mujer Agnes, este protector que quiere retratar la historia de su familia y le encomienda a un joven que la dibuje en un libro, y en ese dibujar o pintar ese libro, el joven conoce a Agnes y tienen un amorío, y bueno, se genera todo un triángulo amoroso y de violencia, sobre todo por el final trágico en donde el protector mata al joven y de manera tremebunda le sirve el corazón a Agnes como cena. Agnes, en vez de sentir repulsión, dice: por fin tengo en mi boca el sabor del ser amado, y se suicida. Es terrible la obra, es terrible el cómo está contada, con este lenguaje indirecto de Martin Crimp, en donde los personajes se relatan a sí mismos. Es decir, Agnes canta, Agnes está entrando, hace evidente lo teatral, ¿no? Y creo que este recorrido durante todo este siglo, y en esta selección que hicimos esta noche, tiene que ver con eso, en los medios de representación, en donde la ópera, escuchamos óperas que son sumamente tradicionales, como la ópera de Richard Strauss, tal vez la de Ottorino Respighi, pero después hay otras miradas en donde lo sonoro está muy presente, como en Maderna, la forma de construir la dramaturgia musical es clave, como en Luciano Berio. Después, la vuelta al canto, Ya con Wolfgang Ring y ese dúo hermoso de Montezuma y Cortés, ahí lo podemos ver. Y ahora lo que vamos a escuchar en este encuentro de Agnes y el joven se va a volver a dar con una belleza vocal, una belleza instrumental que es muy propia de nuestra época y por suerte que es así, en donde el canto vuelve a ser protagonista, pero es un canto dramático, es un canto que tiene un sustento teatral y el amor es un acto, dice al final Agnes, provocando esta unión con el joven. Acá pasa lo mismo, ¿no? El canto es ópera, ¿no? Y es visto de distintas maneras y este ha sido el objetivo de este programa, ver los distintos puntos de vista de cómo se reinventa la ópera y cómo se cuenta y canta la ópera en sus distintas maneras, todas valederas, no, una no invalida a otra, sino más bien se potencian y muestran la diversidad de este género. Escuchamos entonces la escena final del primer acto de Grittan and Skin por la soprano Barbara Hannigan como Agnes, el contratenor Behum Mehta como el joven, la orquesta de cámara Mahler con dirección del propio compositor George Benjamin en 2012.
Yeah. not a picture. Love is an act.
En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final de la primera parte de Gritton on Skin de George Benjamin, Agnes y el joven. La soprano Barbara Hannigan como Agnes, el contratenor Benjamin Mehta como el joven. La orquesta de cámara Mahler con dirección de George Benjamin en una grabación en vivo de 2012. Y así llegamos al final de un programa de ópera hoy. Les agradecemos mucho que hayan estado del otro lado. Los invitamos a seguir con la programación de Radio Nacional Clásica. Y la semana que viene va a estar aquí Marcelo Lombardero para hacer un programa de ópera. Los esperamos.